Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
12 grados tenemos en estos momentos en la capital de las Rías Baixas. Nos dan un pequeño respiro las lluvias a esta hora, pero que nadie se confíe porque puede caer un nuevo chaparrón en prácticamente cualquier momento con esta temporal de Mathieu. Te acompañaremos en la carretera o desde casa. Vamos a tratar de hacerte amena la próxima media hora y para eso haremos también balance de la 22ª edición del Salón del Libro que terminaba este domingo y también contactaremos enseguida el problema de los mutualistas que no pueden acudir a los cribados. Pero antes un nuevo avance informativo de la 1:30 del mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pese a la situación y en las inclemencias meteorológicas, esta mañana hemos tenido visita del gerente del Consorcio Galego de Igualdad de Benestar, concretamente a la Escuela Infantil de Aparda, y allí ha estado Silvia Vieito. ¿A qué se debía la visita?
Pues a comprobar cómo se está desarrollando este curso en una de las escuelas infantiles de Pontevedra de mayor matrícula, más de 100 alumnos. Y es que además en el día de hoy se hacen públicos los listados provisionales de admitidos para el curso que viene. El gerente del Consorcio de Bienestar ha recordado que en caso de superar la matrícula las peticiones, que es algo habitual, la Xunta ofrece el bono concilia para poder compensar ese gasto de tener que acudir a un centro privado o concertado. Además, el chaparrón de la hora de la visita de Perfecto Rodríguez les coincidía adentro y podían dar suerte, no podrían salir al exterior, al patio de esta escuela infantil, y hoy la presidenta del AMPA se ha quejado del estado del tejado que puso el Concello de Pontevedra en su momento.
Pues a las 2:20 en el informativo mediodía escuchamos a Perfecto Rodríguez en esa visita a Pontevedra.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Y hablamos también de deporte y contactamos para ello con Ricardo de Miguel. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo.
Comenzamos con el Pontevedra de Luisito, Ricardo, que ha sufrido un duro varapalo este fin de semana con una nueva derrota.
Durísima la derrota para el Pontevedra, que además vio cómo se le escapaba al menos ese punto que tenía en el último minuto de partido. En líneas generales, el Pontevedra estuvo mal. No salió enchufado al partido, lo que provocó que ya en el minuto 6 el Sporting B se adelantara en el marcador poniendo ese 0-1. Desde ese momento el Pontevedra tuvo que ir a remolque en lo que restaba de primera mitad y quizá logró lo más importante y lo más complicado en el minuto 22, que fue empatar el partido con un gol de Rufo. Y con ese 1-1 llegábamos al final de los primeros 45 minutos. ¿Qué pensábamos todos? Que en la segunda parte el Pontevedra iba a salir a comerse al rival, a apretar arriba e intentar conseguir esa victoria, pero lejos de eso el nerviosismo afectó y mucho a un equipo que ve cómo se cada vez quedan menos partidos para el final de temporada y que lo que podemos decir hasta el momento es que sigue dependiendo de sí mismo porque los demás resultados le acompañaron. Por lo menos el Pontevedra sigue segundo a pesar de esa derrota por 1-2 en el día de ayer contra el Sporting. Después del partido, Luisito pedía perdón a la afición, ojo a esto, y además decía que asume todas las responsabilidades porque el trabajo de los jugadores no se ha visto reflejado en el campo.
Porque yo estoy sorprendido, porque yo los veo entrenar, yo veo que se matan, tienen una predisposición muy buena al trabajo y me queda pedirle perdón a la gente porque esta no es la realidad y me sorprendió. Lo que pasa es que en esta liga tan corta fallas y te penaliza y ahora mismo, bueno, pues yo soy el primero sorprendido, pero lo que hay que apechugar y como entrenador no me queda otra que apechugar, agachar las orejas y trabajar.
Autocrítica de Luisito, depende de sí mismo, como nos dice Ricardo. Esa es la mejor de las noticias para el Pontevedra tras una nueva derrota 1-2 frente al filial del Sporting. Tampoco le ha podido dar una alegría a los aficionados el Cisne de Jabato.
Exactamente, Pablo, porque aunque el equipo ya había certificado su descenso a División de Honor Plata en la anterior jornada, los de Jabato sí que buscaban darles alegría, como ahora nos comentabas, a su afición después de al menos maquillar, lo que podríamos decir, el final de temporada. Esa alegría tendrá que esperar un poquito más porque el equipo cayó derrotado 26-28 ante el Balonmano Benidorm. Eso sí, a diferencia de otros partidos, el Cisne dio una muy buena imagen hasta el final del partido, peleando hasta el final.
Y última noticia, Pollo Pescamar, tampoco podemos sumar una derrota, Ricardo. Una victoria,
pues no,
en este caso.
No, Pablo, porque como ya te comentaba, es un fin de semana de mala suerte para nuestros equipos.
Pues
para
sí.
Finalizar, vamos a hablar de ese derbi gallego en fútbol sala, derbi que enfrentaba al Pollo Pescamar y al Burela y que terminó con 0-1 a favor de las visitantes. Además, te tengo que decir que el gol del Burela llegó a 10 segundos para el final del partido, lo cual hizo todavía más amarga esa derrota para las pontevedresas.
Pues mala suerte, te escuchamos a partir de las 3:30 con los deportes para toda la provincia de Pontevedra, por lo menos con esa victoria del Celta de Vigo. Ricardo de Miguel, muchas gracias y buenas tardes.
Gracias, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Puede que no te haga falta nada.
Vamos con información de interés, porque si tú tienes el seguro con una mutua, con Muface, Mugeju, Mupol o Isfas, quizá te sientas reflejado con el testimonio que te traemos a continuación.
María del Pilar es una pontevedresa mutualista y que ha llegado a presentarle una queja al valedor do povo por las diferencias que se están produciendo entre los asegurados en la gestión de esta pandemia. Por eso hemos querido escuchar su historia. María del Pilar García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuándo tuviste el primer problema por ser mutualista? Y cuéntanos en eso, ¿qué pasó a partir de ahí?
Vale, bueno, yo puedo hablar en nombre mío de como mutualista de Mufas y también en nombre de mi marido como mutualista, que es de Isfas. Uh-huh. Entonces, bueno, el primer problema surgió ya en el mes de febrero, cuando se realizaron las pruebas de saliva en las farmacias de Pontevedra, y yo obviamente pues me interesaba también poder acceder a ellas, y me encontré con la desagradable sorpresa de que me pidieron la tarjeta de Sergas. Nosotros los mutualistas no tenemos tarjeta de Sergas, entonces nos dijeron que no podíamos acceder a esas pruebas de saliva. También me ocurrió en el mes de abril con mi hija, que tenía 17 años por aquel entonces, y pues esas pruebas de saliva que también se pueden hacer a los adolescentes en las farmacias de Pontevedra, pues me ocurrió lo mismo. Me pidieron la tarjeta de Sergas y una vez más dije que no la tenía porque soy de Muface, y me comentaron en la farmacia que, pues bueno, ser de Muface, mi hija está conmigo en Muface también, no tenía tampoco derecho a ello. Igual pasó pues a la hija de mi marido, que también es de Isfas, tampoco se la pudo hacer. Aparte, pues bueno, desde el mes de septiembre, que más o menos se vienen realizando cribados, por ejemplo en Vigo, que es donde yo trabajo y tengo muchos compañeros que viven allí, pues a ningún compañero de mi trabajo le han llamado para ninguno de esos cribados si es de Muface. Sí que tengo compañeros que trabajan conmigo, que son del Sergas, y que incluso les han llamado 2 y 3 veces, pero a nadie que sea de Muface pues le han llamado para hacer el cribado. Y ahora, pues, la última que también tengo es que mi suegro, que es de Isfas, pues resulta que no le han llamado para la segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Le tenían que haber llamado el día 5 de mayo, llamaron a su mujer, él se había puesto la vacuna, la primera dosis, el mismo día que su mujer, el 13 de abril, y a su mujer la han llamado y a él no. Y entonces, pues, ahora me estoy peleando desde el viernes con los distintos teléfonos del Sergas para ver qué pasa con mi suegro, que de repente ha desaparecido de sus bases de datos.
Claro, porque eso lo han comentado desde la Consellería de Sanidad, que en lo que es el plan de vacunación sí que se va a vacunar a todo el mundo, pero había que pedir esos datos a Madrid, pues los de la policía, al ministerio correspondiente, tenían que hacer todo ese traspaso de datos, y el propio consejero también decía que era un proceso bastante minucioso y farragoso. Pero ya no es solo el problema de estar pendientes de que hagan el traspaso y que lo llamen para la primera dosis, sino que ahora hay que estar muy atento para que las semanas que corresponden lo vuelvan a llamar para la segunda dosis. No se puede uno despistar porque queda sin vacunar.
Claro, efectivamente. Es que además en el caso de él era muy evidente, porque él y su mujer se vacunaron los dos el mismo día. Y él estuvo pendiente hasta el día anterior, incluso el mismo día acudió con su mujer al recinto ferial de Pontevedra y le dijeron que allí no tenían sus datos y que no lo podían vacunar. A la mujer sí, porque le habían llamado 2 días antes, pero a él no. Y entonces, pues bueno, yo he llamado a varios teléfonos, he llamado a un teléfono de Coruña, di sus datos, que es el teléfono que se supone que recibe los datos, di sus, sí, su nombre y apellidos, fue lo primero que me preguntaron, me dijeron que no lo tenían, me preguntaron su DNI, di su DNI, dije, mire, es mutualista de IFAS, y la respuesta fue, ah, es mutualista. Dije yo, sí, ¿hay algún problema? Pues al parecer, pues sigue habiendo problemas hasta en las segundas dosis de la gente mayor ya vacunada. Y entonces pues me remitieron al 881-002021, conseguí contactar con ellos porque es bastante difícil de hablar con ellos, de comunicar, y me dijeron que bueno, que le habrían una incidencia y que a ver cuándo se resolvía. Porque claro, él ahora está esperando, está preocupado, es una persona de riesgo además, está preocupado porque pasan los días y él lógicamente lo que quiere es estar ya con la segunda dosis. Y como el Sergas tampoco nos dice, pues mire, le llamaremos en un par de días, está resuelto o no, la respuesta de ellos fue que, mira, hay incidencias de hace un mes que no han sido resueltas, hay incidencias de hace una semana que han sido resueltas, con lo cual, pues bueno, ahora a esperar, seguir insistiendo, porque él es una persona mayor, lógicamente no se puede desenvolver, pues como me puedo desenvolver yo, pero es que no nos dan solución por ninguna parte. Y obviamente, pues bueno, yo creo que es un tema que no nos afecta solamente a los mutualistas, porque a fin de cuentas esos cribados que se hacen a la gente de Sergas, esas pruebas de saliva que se hacen a la gente de Sergas, nosotros no tenemos acceso a ellos, con lo cual podemos ser personas asintomáticas y contagiar al resto de la población. Entonces yo creo que es interés general y no solo de los mutualistas el que se pueda tener acceso por parte de todos nosotros a esas pruebas.
Claro, de hecho, supongo que cuando ves que incluso se quejan un poco las autoridades sanitarias de la baja participación en alguno de los cribados, te quedas pensando, pues ojalá me llamasen a mí.
Efectivamente, o sea, yo iría encantada de la vida. De hecho, pues bueno, estas Navidades cuando fui cuando me reuní con mis padres, pues pagué de mi bolsillo las pruebas correspondientes para estar con tranquilidad con ellos, y las pagué de mi bolsillo. En febrero, pues podía haber accedido a lo mejor a las pruebas de saliva y poderles ir a ver otra vez. Pues no, o sea, si quería, pues lo tenía que pagar de mi bolsillo. Y de hecho, sí, después lo hice también en marzo cuando los fui a ver. Entonces, pues bueno, no es el hecho de pagar o no pagar, es que no entiendes esa discriminación en un caso excepcional de pandemia como es este, que tenemos los mutualistas por el mero hecho de serlos, y que el Sergas no nos incluya, pues bueno, en sus cribados generales o en sus pruebas generales, por el, repito, el interés de todos, no solamente nuestro.
Más difícil de comprender también en cuanto al plan de vacunación, que desde que llegaron las primeras vacunas a finales de diciembre todavía siga habiendo problemas con ese traspaso de datos y no tengan a todo el mundo controlado para vacunarle cuando corresponde. Por eso has querido presentar esa queja ante el Valedor do Pobo, ¿no? ¿Has obtenido respuesta ya?
No, de momento no he tenido respuesta. Sé que mi queja ha sido admitida, me han pedido información adicional porque en un principio mi queja original, aparte del tema de los cribados y el tema de la saliva, también era porque mis padres, que también los dos son mutualistas de Muface, pues no eran llamados a la primera dosis de la vacuna. Se suponía que iba por apellidos y bueno, pues les habían pasado el apellido y como ellos, muchos compañeros de profesión, también de la enseñanza de ellos, que también eran mutualistas, pues en este caso, en la provincia de Lugo, estaban sin ser llamados. A mí me constaba que Muface de Lugo habían pasado los datos al Sergas, pero bueno, digamos que el Sergas les devolvía la pelota a los de Muface y bueno, entre ellos pues quedaban echándose las culpas los unos a los otros y al final el que siempre sale perjudicado lógicamente es el ciudadano, ¿no? Por el mal funcionamiento de las administraciones, por la razón que sea, pero no son resolutivos, que hoy por hoy es lo que hace falta, que esto se resuelva lo antes posible, por el bien de todos, repito.
Pues hoy hemos querido contar con el testimonio de María del Pilar, porque seguro que muchos de los que nos escucháis que estáis en un caso similar también no las tenéis todas con vosotros sobre si os van a llamar y estaréis pendientes de la vacunación, porque hay ese problema, es una realidad, en cuanto al trasvase de los datos que en el caso de los mutualistas que van a través del ministerio correspondiente y de los que tenemos un seguro a través del Sergas. Hoy hemos querido contar con María del Pilar García, que ha llegado a poner una queja ante el valedor do Povo para pedir que en esta pandemia se trate a todos los ciudadanos por igual. María del Pilar, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros por darnos voz, porque la verdad es que nos sentimos muy abandonados por parte de todas las administraciones en general. Con lo cual os agradecemos que al menos podamos poner de manifiesto este problema que, repito una vez más, nos afecta absolutamente a todos.
Esperemos que se resuelva pronto y afrontemos los cribados y la vacunación todos sin excepciones. Y este domingo ha terminado el Salón del Libro Infantil y Juvenil de Pontevedra. Entre los actos del fin de semana estuvo un homenaje a Elena Villar Janeiro y también a Kiko da Silva como defensores de la creatividad en gallego. Kiko, boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué significa para ti esta homenaje do Salón del Libro?
Pues a verdade que é un pouco raro que che faga un homenaxe con 41 anos, non? Realmente foi un acto tremendamente emotivo, moi moi conmovedor, sobre todo por ver que o teu traballo lle chegou a varias xeracións e a un montón de cativos. Ver que tamén o traballo colectivo que estou facendo dende o garaxe hermético ou dende o asociacionismo ou as pequenas empresas editoriais que fun montando, pois teñen tamén un recoñecemento pola sociedade pontevedresa, non? Realmente, como decía un dos compañeiros que viva a acompañarme outro día, non? Xosé Antonio Perozo, que me decía que realmente o que a él lle parecía máis difícil que valorar a sociedade eran as cousas colectivas, non? Non tanto os traballos individuais.
Claro.
E realmente, pues, despois do acto, deixoume reflexionando que é certo, non? Que realmente é unha das cousas que probablemente den máis traballo, que fai que un a nivel de creador teña que deixar de crear máis obras das que lle gustaría por poñer en marcha pues, cousas como Garaxe Hermético ou como Retranca ou como as revistas que estuven dirixindo, non?
Uh-huh.
E realmente que se recoñeza esa laboura e que a xente lle dé un valor, creo que moi positivo, non? Para seguir traballando. Eu sempre digo de que para min este homenaxe dame un pouco de vertixe porque realmente os homenaxes se fan cando xa fixo a súa carreira, non?
Xa.
Eu considero que non estou comezando, certo, pero ainda estou pola metade, non? Espero, uh-huh, espero ainda ter outros 41 anos máis de prazo, non?
Sí.
E isto, pois, realmente o que me dá son moitos pulos, moitos ánimos a continuar traballando desta maneira.
A min, persoalmente, escoitando o teu discurso do sábado, o que máis me gustou foi eses dous camiños paralelos, podemos dicilo así, que nos presentaches aproveitando a vacinación, ademais moi ben traído, porque xusto foi o mesmo día no que se vacinaba o alcalde. Por un lado, esa vacina fronte a COVID-19, por outro, ese termo de vacinar a alma. Que para Kiko da Silva vacinar a alma?
Bueno, eu creo que é o que nos fai humanos, non? Realmente, unha das cousas que nos dimos conta durante o confinamento era que precisábamos da cultura, non? Precisábamos de cinema, de literatura, de música. Necesitábamos ter esos elementos que como comentaba, de maneira exagerada, pero realmente eu o sinto así, non? Que comentaba outro día no acto que o ser humano é humano porque empezou creando, non? Moito antes incluso de ter cousas que hoxe en día nos parecen imprescindibles, como pues, ter unha seguridade de vivenda, de comer todos os días, incluso de poder ir ao médico, pues cando estábamos en covas, cando íbamos medio espidos, cando non sabíamos se íbamos a ter para comer dentro de dous días, eses homínidos, esa sociedade primixenia, pues xa se puxo a crear arte, non? O que eu creo que é unha das cousas que realmente sí que nos define e que fai que sexamos humanos, non? Necesitamos ter creatividade e creala por unha pura e mera necesidade vital. E iso eu creo que é a vacina da alma, non? Que sería de unha maneira moi distinta non ter tido acceso á cultura durante eses meses que estuvemos pechados, e sobre todo nuns meses nos que casi non tiñamos afectos, non? Que estábamos separados dos amigos, dos familiares, había moito medo a tocarnos, non? Entón, bueno, eu creo que define moi ben o que realmente lle temos que dar importancia, non? A saúde e a cultura.
Sí, botábamos de menos os bares, pero realmente sen a cultura habería que ver como estábamos como sociedade, a maior parte de nós. Vai nacer deste encontro do sábado unha colaboración entre Elena Villar Janeiro e Kiko da Silva. Algo sacaredes xuntos?
Sí, bueno, Elena tirou un guante o sábado, realmente ten razón, creo que estas casualidades hai que usalas, ¿no? Uh-huh. E hai unha casualidade moi bonita, aparte, que ela empezou a publicar no ano 79 e eu nací no ano 79. Uh-huh. Entón, bueno, pois, eu creo que ese azar e a miña admiración tamén por o traballo que fixo Elena Villar Janeiro e o seu marido durante tantísimos anos para a cultura galega, pois sería moi bonito poñer un libro de por medio tamén, non? Para deixar aí unha pegada non solamente deste acto xuntos, sino tamén dos azos, non? Que nos unen.
Mencionabas antes a túa idade, 41 anos, pois tamén é unha honra poder estar sentado no estrado con ela e compartir tamén este momento dunha edición do Salón do Libro, evidentemente máis complicada que outras en circunstancias normais, pero que saleu tamén de forma exitosa. Este Salón do Libro rematou este domingo a súa 22ª edición, 16 xa Kiko, ca mascota, o lobo que devora libros. É moi difícil atopar en Pontevedra alguén que non o coñeza ou que non o asocie rapidamente ao salón. Pensaches que calaría tan forte na sociedade?
A ver, cando faz unha mascota intentas e pensas que vai funcionar, non? Normalmente pensas que vai funcionar en parámetros moito máis cativos, non? Parámetros máis do propio salón sin máis, que chega un par de xeracións, non? Porque facer mascotas é algo tremendamente complexo, difícil, e normalmente as mascotas acaban odiando máis que amando, ¿no? Creo que aquí en Galicia solo temos o caso do Xabarín Club, creado por Miguel Anxo Prado, que realmente funcionou, ¿no?
Sí. Pues,
temos outros centos de casos nas Olimpiadas, sobre todo, unos mundiais de fútbol, que ao final pues a mascota acaba sendo algo que caricaturiza máis que representa, non? O evento. Entón, bueno, eu quería facer algo pues dende que realmente creía que tiña que ser, non? Que éramos afectos. E a nivel literario, eu creo que todos os cativos teñen un amor-odio cos lobos. Nos atraen cando somos moi pequechos, pero ao mesmo tempo nos dan moito medo, ¿no? E bueno, creo que tamén era un acto de xustiza pues, mostrar tamén que os lobos non teñen por que ser sempre os malos dos libros, ¿no? Que poden ser tamén uns lobos bós e uns lobos que non queren facer dano aos protagonistas das historias, e ese é Orvil, ¿no? que realmente é un lobo bo, un lobo que o único que devora son historias e libros, e por eso creo que os rapaces tamén lle fai moita graza, non? Ver que poden achegarse a ese lobo que saben que é moi grandote, non? Ahora na versión tridimensional, pero claro, pero realmente non lles vai a facer mal.
Como dirías que está agora mesmo o tema da cultura nos cativos, nos máis pequenos, tamén achegados a esa figura de Orville?
Bueno, creo que a nivel de lectura agora hai unha gran labor por parte dos mestres e mestras. Hai moitísimos clubes de lectura. Creo que se pon un fincapé que antes non se poñía con tantísimo cuidado, non, a hora de escoller desos libros e de leválos a estos eventos. Hai moitísimos contacontos. Eu creo que cambiou moito a sensibilización, non, por parte da lectura. Se cadra fai falta que as instituciones públicas, sobre todo pues as que son referentes ao ensino, ¿no?, den un poquiño máis de tempo a hora de poder implicarse o profesorado ca lectura, ¿no? Sempre todo o que se fai ten que ser ou dentro dun temario moitas veces moi pechado, ou senón por parte de tempo libre do profesorado. Eu creo que deberíamos de ter asignaturas de lectura, asignaturas de análise, asignaturas de creación. Uh-huh. Eu boto en falta, ¿no?, que todas estas cosas que se fan como medidas extraescolares formaran parte do aprendizaxe diario. É moi difícil, porque hai que cambiar moito a maneira de valorar, pero realmente é moi curioso que a formación creativa pues se faga casi sempre de maneira amateur, ¿no?, o sea, de maneira autoformada. Eu creo que vai sendo hora de tomarnos en serio que escribir, facer banda deseñada, ilustrar libros, pues se pode estudiar igual que se estudia música ou que se pode estudiar danza, ¿no? Pero para eso necesitamos que en España cambien moitas cousas, porque se siguen tendo como asignaturas de lecer ou como asignaturas de pasar o rato.
Escolares, sí.
Y bueno, calquera que escoita un escritor se da conta de que todos acabaron estudiando outras cousas e despois o azar e o seu amor por a lectura fixo que se atreveran a escribir, ¿no? Pero realmente máis alá deso, máis alá de que a xente se poida acabar dedicando a unha profesión artística, eu creo que gañaríamos moitísimo e creceríamos moitísimo como sociedade si temos coñecemento, non? Vayamos a dedicarnos a escrita ou a ilustrar simplemente pues, polo mero feito de coñecer, non? Polo que decía antes, porque realmente é algo que nos define como seres humanos. E creo que é necesario. Hai moita xente que toca instrumentos simplemente polo placer de tocalos, ¿no? E se nos está ensinando a escribir, pero non se nos está ensinando a contar historias ou a entender cal é o mecanismo que fai que unha historia sexa interesante.
Sí.
Non se nos está ensinando como se crea unha ilustración dun libro, como hai que facer unha BD en profundidade, non? Eu creo que a sociedade debería de dar esa posibilidade tamén, non? As opcións que hai son sempre privadas, como eu fixen co garaxe hermético, pero son privadas porque non atopamos outra maneira de poderlo ensinar, non?
Uh-huh. E as novas tecnoloxías poden ser realmente un aliado?
Sí, sempre son. Sempre teñen toda a parte negativa e positiva ao mesmo tempo, non? Uh-huh. Eu creo que as novas tecnologías o aprendizaxe das artes é moito máis rápido, moito máis sinxelo. De feito, eu creo que agora hai unha formación maior respecto nos chavales mozos, non? Eu creo que agora mesmo calquer persoa que teña interese por calquer eido artístico, pois xa pode empezar moito antes, pues gracias a YouTube ou gracias a que moitos creadores subimos o noso proceso creativo a redes. Uh-huh. E vas vendo, non? Antes era moi difícil, antes pues, ou coñecías algún autor o directamente claro. Pues tiñas que atopar algún libro onde se explicara como se facía, non? Era moito máis difícil aprender a profesión.
Bueno, pois hoxe reflexionamos tamén tras este homenaxe do Salón do Libro a Kiko da Silva. Kiko, imagino que quedan 41 anos de cultura ao teu labor e tamén outros 16 para Orville, polo menos, non?
Sí, eu creo que Orville vai durar máis que a mí.
Vai durar máis que a ti. Pois mira, sí. Xa quedamos tamén con esa nova para os vindeiros anos. Cando vemos a Orville na rúa, eso é síntoma de que o Salón do Libro se vive en Pontevedra dunha forma máis plural ou dunha forma máis comedida, pero axudando o sector cultural co que a cidade ten tanto arraigo xa aquí en Pontevedra. Elena Villar Janeiro e Kiko da Silva foron homenaxeados nesta edición que remata este fin de semana. Kiko, graciñas por reflexionar con nos e moi boa tarde.
Boa tarde, grazas.
Buenas tardes.